Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Celso? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, doctor, porque le decía a Alejandro, ayer, antes de ayer, decía, vamos a hablar con el doctor Barzúa, porque me cuentan que él es un urólogo que es paraguayo, pero que permanentemente está haciendo intervenciones fuera del país, en el Brasil y otros países también, y que se implementó, se utiliza mucho una operación con robot en el Brasil. Entonces, quería saber un poco, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor?
Sí, gracias, Celso. Ciertamente esta es una técnica ya que tiene bastantes años en el mercado, aproximadamente desde el año 2000 está disponible. Hoy por hoy ya en varias ramas de la cirugía. Inicialmente esto se empleó en el área urológica para el tratamiento del cáncer de próstata y del cáncer renal, que es mi área de trabajo. Yo tuve la oportunidad en el año 2011 al 2014 de entrenarme en los Estados Unidos en esto, y al volver, lamentablemente, nosotros no disponemos de un robot acá en Asunción. Por lo que yo tengo que estar viajando regularmente, principalmente al Uruguay, ahora es en donde yo soy el director de un programa de cirugía robótica desde el año 2015, que fue más o menos la fecha en que yo volví al país. Básicamente es una cirugía laparoscópica asistida con un robot. No es el robot el que hace la cirugía, es el cirujano, el médico, el que lleva a cabo el procedimiento.
Ah, mira, desde el 2000 ya está en el mercado del Uruguay.
2002. Desde el 2002 en el mundo, porque surgió en los Estados Unidos, y en el Uruguay desde el año 2002 aproximadamente. Lamentablemente ellos tenían el equipo, pero no tenían al personal médico calificado para emplearlo y llevar a cabo las cirugías.
Doctor, ¿y en Paraguay cómo estamos? O sea, yo sé que usted no tiene decisión sobre si trae o no trae. ¿Por qué no hay algún proyecto, alguna idea de poder implementar eso en alguna vez acá?
Claro, mira, como yo te dije, yo volví al país después de 13 años de haber vivido fuera de Paraguay en el año 2014, en agosto. Desde agosto del 2014 hasta la fecha, yo he insistido permanentemente con el único fabricante que hay en el mundo, que es una compañía americana, para que nos autorice a la compra del equipo. Lamentablemente, como hay un monopolio que está a cargo de esta compañía que tiene sede en los Estados Unidos, y desde esa fecha hasta ahora ha sido en vano nuestro pedido, porque ellos no han accedido a vendernos el equipo. Aparte, es lamentable porque, como yo te digo, yo voy al Uruguay a operar y a enseñarle a los colegas uruguayos, y en el país, acá en Paraguay, también tenemos gente formada en otras áreas, en área de cirugía general, en donde está el doctor José Geise, que él también trabajó muchos años en los Estados Unidos, tiene experiencia en cirugía robótica, pero debido a la carencia de este instrumental, no puede continuar haciendo eso.
Qué mal está. No quiero decir que mal estamos, pero cuesta eso más o menos?
Mira, es un equipo que su precio hoy por hoy oscila entre los 2 millones, 2 millones y medio de dólares, que sería el costo de un resonador, de un equipo de tomografía. Pero lo importante es, o sea, no es solamente limitarse al valor o el costo del equipo. El beneficio general que trae a aquellos que se someten a procedimientos de tipo robótico no tiene precio.
Claro.
En realidad.
¿Qué pasa? Hay un método tradicional también de cirugía, ¿verdad? Que es lo que se utiliza acá en nuestro país.
Sí, en el país yo estoy haciendo, o sea, parte de mi entrenamiento en el extranjero fue desde la cirugía convencional hasta lo máximo que se hace hoy por hoy en el mundo civilizado o en los países del primer mundo, que es la cirugía robótica. Pero en toda esa curva de aprendizaje uno va desde los procedimientos abiertos, laparoscópicos y finalmente los robóticos. En el medio local yo hago mucha cirugía laparoscópica también. Soy honesto, cirugías abiertas hace bastante tiempo que no hago, porque prefiero los procedimientos mínimamente invasivos por todo lo que traen aparejado de beneficio para el paciente.
Claro.
Recuperaciones más rápidas, reinserciones sociales más rápidas. Eso en el mundo moderno es importante, que el paciente vuelva a sus actividades rutinarias y que vuelva a ser productivo en un lapso de tiempo corto.
Claro, claro. O sea, lo que estamos haciendo en nuestro país todavía es cirugía invasiva.
O sea, no, hacemos mínimamente invasiva, hacemos cirugía laparoscópica, eso es lo que te digo. Pero si me preguntas, el grueso de la práctica médica urológica probablemente es muy puntual y hay un número muy limitado de profesionales que hacen procedimientos laparoscópicos o mínimamente invasivos en el área urológica en el país.
Claro, claro. Para que la gente también vaya entendiendo, para no llegar al punto de ser una cirugía, ya sea adelantada como la que hacen ustedes, o invasiva o la laparoscópica, hay que hacer prevenciones también. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la indicación médica para prevenir el cáncer de próstata, por ejemplo?
Mira, con el tema del cáncer de próstata, lo más importante es tener en cuenta que el varón debe tener presente si existe o no el antecedente familiar del cáncer de próstata. En el padre principalmente, en el abuelo principalmente. O sea que eso es, esa es la primera consulta que el varón que está cerca de los 40 años debe hacerse. ¿Por qué? Porque esa pregunta es crucial. Si el varón tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, la búsqueda o la prevención del cáncer de próstata comienza a los 40 años. Hasta hace aproximadamente 10 años atrás, era en forma rutinaria, se efectuaba la evaluación tanto laboratorial con un marcador específico para la próstata, que es el PSA, sí, o el PAS, que se mide en sangre, más el examen físico al varón. Esto cambió con la evidencia médica, en donde se ve que solamente se beneficia del inicio de la búsqueda o prevención del cáncer de próstata a aquellos varones que tienen antecedentes familiares en el padre, en un tío, en el abuelo, a los 40 años de edad. Caso contrario, para la población general que carece de antecedentes, debe comenzar alrededor de los 50 a 55 años aproximadamente. También lo que se sabe por la bibliografía médica, los estudios que se hacen a través del mundo, es que hay grupos y regiones en el planeta en donde la incidencia del cáncer de próstata es menor. Y es ahí donde se empieza a investigar qué hay detrás. Y qué es lo más importante, es la dieta. La dieta, básicamente. En donde se sabe bien que la dieta rica en grasas saturadas, o sea, la grasa de origen animal, la grasa del asado, etcétera, etcétera, son factores que a largo plazo contribuyen y que pueden ser desencadenantes de problemas en la próstata. Caso contrario, una dieta rica en tomates, una dieta rica en el famoso té verde japonés, eso se sabe que ayuda a prevenir. Por eso es por eso que se ve en grupos del área del Mediterráneo, Italia, Grecia, una incidencia menor. Como sabrá, ellos consumen mucho marisco, pescado y mucho tomate. Y en áreas como en Asia, en Japón, en donde se consume mucho pescado también y se consume mucho té verde, la incidencia es baja de cáncer de próstata. Y acá es donde viene el dato interesante, porque si un japonés se traslada a un país como los Estados Unidos y se expone a la dieta americana, su riesgo, su incidencia de cáncer de próstata se asemeja o se equipara con la de un habitante de ese lugar. O sea que, ¿cuál es el único factor acá que cambia? Es básicamente la dieta, como te darás cuenta.
O sea, ¿sí? La alimentación es lo básico.
Exactamente, lo vital.
Lo vital, lo importante es entonces la alimentación. Pero ¿cómo ¿Cómo decir, mire, debe alimentarse toda su vida o debe alimentarse de cuándo a cuándo bien, cuidar su alimentación? Porque todo el mundo puede ver las hamburguesas y compañía, todo el mundo come, ¿verdad?
Claro, no, o sea que la dieta siempre es la dieta balanceada y siempre. Estas son cosas acumulativas.
Sí.
Por así decirlo, si un varón que no tiene antecedentes familiares, ¿cuánto es la probabilidad de que ha llegado a los 90 años, 100 años, tenga un cáncer de próstata? Probablemente en un 90% va a tener un cáncer de próstata adentro, pero no necesariamente la causa de su muerte va a ser el cáncer de próstata, ¿se entiende? O sea sí. Que es más frecuente de lo que se piensa. Pero es un cáncer, a diferencia de los otros cánceres, es un cáncer que tiene un comportamiento totalmente diferente, es más lento su crecimiento, no necesariamente va a ser causa de problemas, ¿se entiende?
Claro, claro, claro. ¿Cuál es el porcentaje de cura del cáncer de próstata en nuestro país y en la región?
Mira, buena pregunta. Varía principalmente de acuerdo al estadio clínico y al tipo de cáncer de, como yo siempre digo, el cáncer de próstata que nosotros hacemos el diagnóstico con biopsias de la próstata, la biopsia te va a arrojar, nosotros empleamos una denominación que se define como Gleason, ya que eso refleja la cara del animal o del criminal que estamos tratando, que puede ir desde 6, que es la forma más baja, hasta 10, pasando, y que ahí es donde empleamos clasificaciones de riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Si el tumor está limitado a la próstata y si es de un Gleason bajo, la tasa de cura oscila alrededor del 90 a 95% a los 5 años, ¿ya? Uh-huh. Cuando va aumentando el Gleason, por así decirlo, un Gleason 10, si el paciente debuta con un Gleason 10, con un tumor localizado solamente en la glándula prostática, la tasa de estar libre de enfermedad a los 5 años oscila aproximadamente entre el 60 a 65%. ¿Entendés?
Claro, claro, no entiendo muy bien. O sea, lo principal es el hacer el control, entonces, para la persona que llega a los 40 años, tiene que ya empezar a hacer el control.
Si tiene antecedentes familiares.
Sí. Y si no tiene, igual, el control comienza a los 40, porque siempre el médico te dice...
Empieza a los 50.
A los 50 se recomienda.
Claro, claro. Ajá. Por eso es tan importante eso, dejarlo bien claro. Eso es lo más importante acá en nuestra conversación, que... Sí. Si el varón tiene antecedentes familiares, debe comenzar a los 40 años. Si no tiene antecedentes familiares, desde los 50 en adelante es lo recomendable.
Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Por qué cuando usted dice, le pedimos a la empresa que hace ese robot que nos provea, ¿por qué no nos provee? O sea, ¿es por falta de dinero o no estamos dentro del rango? ¿Cuál es la explicación?
Mira, ya hemos tenido innumerables reuniones con gente de representantes de la compañía, y ellos no consideran o no ven al Paraguay como un mercado atractivo, cosa totalmente, o sea, desde nuestra perspectiva, totalmente falso, porque como sabrás, en la región, o sea, hablando de lo que es macroeconomía, hablando de lo que es ubicación geográfica, tenemos una economía sana, una economía con impuestos bajos, que podría servir para fomentar lo que se llama el turismo de salud, que hoy por hoy está cada vez más de moda en cualquier lugar del planeta. La conectividad, nosotros estamos equidistantes de cualquier país en la región con un mínimo de 2 horas en un vuelo aéreo.
Sí.
O sea que múltiples cosas que ellos, lamentablemente, el fabricante que recibe, como te dije, los Estados Unidos, para el americano, el único vecino en su zona que conoce es México. Después de México hacia el sur, desconoce totalmente la realidad de los otros países, que es lamentable. O sea, el americano no mira más allá de la muralla de su vecino, que es México, como te digo.
Qué mal eso realmente, porque nos obliga, o sea, por lo menos la gente que de repente puede tomarse ese ese vuelo, ir a Brasil o ir al Uruguay inclusive, bien que se podía tener acá, porque el porcentaje de gente que tiene también cáncer de próstata es muy alto acá en Paraguay.
Sí, es bastante y totalmente de acuerdo, o sea, porque miles de cosas vienen aparejadas. Costos más bajos, porque es todo, nosotros tenemos costos sanatoriales más bajos, tenemos costos de empleados, de enfermeros, etcétera, etcétera, más bajos. O sea, que al final del día, el costo final de todo ese procedimiento, si nosotros lo hiciéramos acá y no fuera del país, se abarataría tremendamente, y eso a la vez a nosotros nos haría competitivos en la región, claro, por mejores precios, por lo que te decía, el tema del turismo de salud, que vendría gente acá, y aparte, una vez más, yo insisto, hay gente entrenada, porque cuando uno completa cierto número de cirugías, se vuelve ya instructor de la compañía. Ya ellos, claro, se acreditan a ser instructor. Ah. Y yo estoy en categoría de instructor, al igual que este otro colega paraguayo, el otro José Geise, que en el área de la cirugía general. Ambos tenemos el grado de instructor de cirugía robótica, cada uno de nosotros en su especialidad.
Bueno, doctor, qué interesante es esto, y qué lamentable es que no estamos en el radar de esta empresa que bien podía proveernos y solucionar muchos problemas aquí en Paraguay también, ¿verdad? Pero para eso también debe haber una decisión política, me imagino.
Yo no, realmente ya, mira, hemos intentado ya por todas las vías públicas alternativa. Ahora que nos queda en la mano es tratar de acercarnos a la embajada americana acá en el Paraguay y sí, ver a través de ellos si, porque hay agregados encargados de la parte comercial con los Paraguay y Estados Unidos,
claro,
tratar de ver a través de ellos que ellos actúen como intermediarios, nos den una mano, porque el dinero está, o sea, no, acá no es una cuestión de que no hay dinero como para comprar el, sí, equipo, sí, los inversores, el dinero está, el deseo está, la gente capacitada está, pero el único problema es que no encontramos las vías apropiadas y el peso suficiente para que esta gente se siente a escucharnos y nos dé la oportunidad de poder tener un robot en nuestro país.
A no ser que no quiera que se compita con los países vecinos, porque y Argentina tiene.
Mira, en Argentina hay, es simpático, porque en la Argentina hay, en el italiano de Buenos Aires hay dos unidades. Después hay otra unidad en el Hospital Churruca. Y en el Hospital Churruca, cuando ellos recibieron su primer robot, yo estuve trabajando con ellos una semana porque abrieron el programa conmigo. O sea, yo estuve actuando de instructor durante una semana con ellos. Después hay otro robot acá en Posadas, frente a Encarnación, en un hospital público. Sí. Y esos son los tres robots que están funcionando activamente en la Argentina. Brasil tiene muchísimo. Brasil, a fin de este año, yo calculo que llegará a un número de 50. Tu pregunta es válida, eso como me decías, en cierto momento nosotros también pensamos que como nosotros somos siempre el país chico, lamentablemente estamos apretados entre dos gigantes, también se nos llegó a pasar por la cabeza que había cuestiones económicas de por medio y que a raíz de eso están bloqueando el desarrollo de la parte de cirugía robótica. ¿Ya?
Qué raro realmente, qué raro. Ojalá pronto estemos hablando de que ustedes consiguieron, porque imagino que están todos ligados en eso, porque también, más allá de estar fuera del país, es importante la proyección de como país en salud pública, ¿verdad?
Claro, totalmente. Totalmente.
Bueno, doctor, le agradezco el tiempo y la claridad con que nos explicó la situación. Muchas gracias, muy amable.
César, muchísimas gracias para vos. Que tengas buen día y saludos a tu audiencia.
Muchas gracias. El doctor Fernando Abarzúa, tema.